El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira a estas alturas ya irremediablemente, por ejemplo, al mercado. Porque se ha abierto la veda en primera división, no solo aquí, también fuera. Así que tenemos al Barça, por ejemplo, buscando un relevo para Xavi. Ya veremos si el Madrid buscando un relevo para Kroos. Y en el Atlético de Madrid buscando delanteros, centrales, en fin. De todo esto y de mucho más te hablamos ya, pero lo primero que vamos a hacer, Rodrigo y yo, es ordenarte el día. Mira, por aquí ha venido hoy la actualidad deportiva.
La vida sin Toni Kroos. El Madrid se hace a la idea de no contar más con el alemán a partir del 2 de junio. El club no fichará a nadie para sustituirlo y ya no quedan entradas para su despedida del Bernabéu el sábado a las 9 contra el Betis.
Memphis Depay va a dejar el Atlético de Madrid. El neerlandés ya ha comunicado su intención de marcharse y el club le abre las puertas de par en par. El equipo prepara el cierre de la temporada en Anoeta. Será el sábado a las 4 y cuarto de la tarde, sin Molina, Barrios ni Paulista. Regresan Witsel y Jiménez, Vermeeren será titular. Lino hace balance de la temporada y es autocrítico.
Deberíamos haber conseguido algo, pero estar en Champions este fin de temporada fue lo más importante de todo lo que ha pasado, pero de la grandeza de Atlético, de todo, de la afición, merecemos más y creo que podemos hacer más.
Más despedidas está en el Coliseum. Maximovic se va del Getafe 6 temporadas y 206 partidos después.
Estoy muy orgulloso de todo y de todos mis compañeros que he tenido durante esta trayectoria. He pasado de momentos históricos positivos y negativos, pero siempre intentaba aprender algo de cada situación y de verdad que este club, esta ciudad y estas personas van a estar siempre en mi corazón.
El serbio se irá al Panathinaikos. Mañana se despide también Jaime Mata. Su lugar en la delantera lo podría ocupar el realista Sadik.
Mientras el Rayo está celebrando su centenario, lo hacen los aficionados, hoy con un tour de los orígenes del club. Mañana encuentro con exjugadores, además de torneos deportivos y coloquios. El sábado, mosaico conmemorativo en Vallecas ante el Athletic de Bilbao. Va a ser la despedida de Dimitrevski, que se va al Valencia, y puede serlo prácticamente seguro de Falcao.
El Barcelona va por Hansi Flick. Deco y Boyan están en Londres para reunirse con el alemán y con su agente, aunque el Barça lo niega. Y mientras Xavi, con un año más de contrato, sigue a la espera de que se le comunique si sigue o no.
Y hoy toca fútbol con Efe. Nos jugamos ante Dinamarca a asegurar la clasificación para la Eurocopa Femenina del 25. Montse Tomé ha dado la lista para los dos partidos sin grandes sorpresas. Se mantiene, pues, el bloque que ganó el Mundial. Se cae la delantera Esther González. El Barça sigue siendo la base. Hay 6 también del Madrid, una del Atleti. La seleccionadora ha revelado un caso curioso. Que Vicky López es tan joven que solo va a jugar el primer partido.
O después del primer partido contra Dinamarca, Vicky no va a poder estar con nosotros. Tiene que hacer la selectividad y bueno, creemos que su formación académica es importante y tenemos que dar visto bueno a eso.
Conseguir algo hasta ahora imposible para todos, ganar 2 Euroligas de baloncesto seguidas. Con ese reto se acaba de bajar del avión el Real Madrid en Berlín. Están todos menos de para enfrentarse el viernes en semis a un Olympiacos capaz de eliminar al Barça y que no olvida la canasta de Jul de la última final.
Y arrancan también los playoffs por la Liga de Fútbol Sala. El viernes, el nuestro, el Inter Movistar, el equipo de Torrejón, recibe al Cartagena. Habla el técnico madrileño, Riquer.
Se nota ya un poco pues, la tensión, la responsabilidad y creo que es importante que seamos conscientes de lo que nos jugamos, pero bueno, también sabiendo que tenemos que fluir, ¿no? Que tenemos que pues, darle ritmo, ser intensos y creo que la gente en ese sentido es consciente de lo que nos jugamos.
Y en el Giro Etapa 17, victoria de Steinhauser tras una escapada en solitario. Pogacar vuelve a meter tiempo a todos sus perseguidores en la general.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
El Real Madrid prepara ya la vida sin Kroos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
El día uno después de que Kroos anunciara su decisión de marcharse, de no jugar la próxima temporada, es el primer día en el que hay que hacerse la pregunta obligada. ¿Qué va a pasar ahora en el centro del campo del Madrid?
Bueno, lo que tiene previsto el Real Madrid de momento es tirar con lo que tiene, que no es poco, evidentemente. No se espera que vaya a hacer ningún refuerzo rimbombante, vamos, ni rimbombante ni no rimbombante, es decir, con lo que tiene actualmente en la plantilla Ancelotti, entienden que es suficiente para recomponer el centro del campo o incluso para cambiar el sistema de juego de cara a la próxima temporada. Así que, a día de hoy, como digo, no se piensa en sustituir a Toni Kroos, entre otras cosas porque es insustituible y porque entienden que en el mercado, a día de hoy, tampoco es factible encontrar un futbolista de esa calidad ni de ese perfil.
Claro, pero vamos a redibujar ese Real Madrid. Llega Mbappé, arriba tienes a Vinicius, a Mbappé y a Rodrigo. Eso te cambia a un 4-3-3 y en el centro del campo solo caben tres. Tienes a Tchouaméni, tienes a Camavinga, tienes a Bellingham, que retrasaría su posición igual 20 o 30 metros, más Modric, más Valverde, más Ceballos.
Es una posibilidad, sí, que Bellingham va a jugar sí o sí, eso está claro. Ya veremos si para seguir formando parte de los tres de arriba, con lo cual en principio el principal damnificado sería, creo yo, Rodrigo, porque parece claro que Vinicius y Mbappé tendrían plaza segura.
Si Bellingham sigue jugando más o menos
ha jugado esta temporada, ahí entrarían más futbolistas.
Hombre, si viene Mbappé no va a ser suplente. O sea, Vinicius tampoco.
Claro, claro, por eso.
Claro. Bueno, entonces, con ese centro
ahí está
del
claro
campo.
Que el que sobraría sería Rodrigo.
Perdona, es que te estamos escuchando con un poquito de delay y esto lo está convirtiendo un poco difícil. Pero sí, efectivamente. Entonces, ¿tú crees que no van a buscar la posibilidad de alguien más para reforzar esa zona central?
No, a día de hoy, 22 de mayo, no. Seguro. Luego ya veremos lo que pasa durante el verano y si se presenta una oportunidad de mercado interesante para poderse reforzar, pero vamos, a día de hoy no van a mirar ni piensan hacerlo. Es una situación análoga, similar a la que vivió el Real Madrid el año pasado cuando se marcha Benzema, salvando las distancias y evidentemente en otra demarcación y en otra línea de juego. Pero cuando se marcha Benzema, todo el mundo, bueno, pues se lió la manta a la cabeza, pensó que dónde iba el Real Madrid sin buscar un delantero centro para sustituir al francés, porque se entendía que con José Lu aquello quedaba cojo. Y ahora mismo realmente a Benzema este año no se le ha echado de menos, porque con la aportación goleadora de Vinicius, de Bellingham, de Rodrigo, de José Lu, de Brahim, incluso de Arda Güler, han supuesto que coralmente el equipo ha emitido una serie de registros goleadores extraordinarios, con lo cual, ya digo, el año pasado con Benzema pasó algo similar y este año se entiende que con lo que tiene el Madrid en medio campo no hace falta fichar nada.
Claro, hay población suficiente en el centro del campo y más arriba, si llega Mbappé, llega Andriki, ya la confirmación de que Güler está para aportar y para jugar. Vamos a preguntar a uno de nuestros pros, a Dani García Lara. Dani, dice Carlos que para él, por su perfil, Kroos es insustituible. ¿Para ti también?
Hay jugadores que son insustituibles. Por lo tanto, ahora tiene trabajo la Secretaría Técnica del Real Madrid en buscar pues un jugador que pueda paliar la baja de este futbolista, que, vuelvo a repetir, para mí es un jugador que no tiene un sustituto en el mercado, que es incomparable y el legado que deja dentro de su vestuario, al margen de los títulos y del rendimiento deportivo, pues yo creo que como persona también va a ser muy importante, ¿no? Ese liderazgo. Uno de los que más lo va a echar de menos, sin lugar a dudas, va a ser Ancelotti, pieza fundamental para él, para el equipo. Y bueno, veremos a ver qué jugador viene para intentar eso, suplir esa ausencia tan, tan complicada.
En el Atlético de Madrid, Bonilla, buenas tardes. También hay otra despedida. Lo que pasa es que esta va a dejar menos secuelas que la de Kroos en el Real Madrid, ¿verdad?
Sí, seguramente, evidentemente. Hablamos todos de Memphis Depay, que todos aventurábamos que no iba a continuar en el Atlético de Madrid, aunque casi, casi de manera oficial no lo ha hecho el club, evidentemente, tampoco lo ha hecho el jugador, pero ya durante la tarde de hoy varios medios de comunicación avanzan que Memphis Depay no va a continuar como jugador del Atlético de Madrid. Un Memphis Depay que ha entrenado en el día de hoy con el resto de compañeros. Recordemos las bajas por lesión de Nahuel Molina y de Barrios. Savic no se ha ejercitado con el grupo, ha tenido trabajo individual en el gimnasio. Y en Anoeta, en el último partido de Liga, Paulista, que va a cumplir ciclo de tarjetas, no va a poder despedirse en el terreno de juego también del Atlético de Madrid. Otro que tampoco va a dejar ni mucho menos una gran huella cuando abandone la disciplina colchonera. Volverán Jiménez y Bitzel. Y hoy ha probado Diego Pablo Simeone con un once de cara a ese encuentro entre la Real Sociedad, con Oblak en portería, Llorente, Bitzel, Jiménez, Azpilicueta y Samulino, Riquelme, Vermiren, Coque y Griezmann, con Correa en punta de ataque. Es decir, un once muy parecido al del fin de semana pasado, aunque entrarían evidentemente Bitzel y Jiménez, que no pudieron jugar por acumulación de amonestaciones, y sí entraría en el centro del campo Vermiren, que pues prácticamente ha jugado lo justito desde que llegara al Atlético de Madrid en el mercado invernal.
Lo justito y menos, porque que juegue ahora es prácticamente testimonial. Es que el Cholo no le ha dado ni bola, ¿eh?
No, muy poquito. Apenas ha jugado en tres partidos y tan solo minutos. En su debut jugó 45 minutos. Creo que jugó contra el Cádiz otros tantos minutos. Y el otro día ante Osasuna jugó unos minutos de la segunda parte. Creo que llegaron a 20. Ese es el total que ha jugado y que ha disputado el jugador belga en el Atlético de Madrid desde su llegada.
Hablábamos de la salida de Memphis. De Morata no hay novedades, ¿no?
No hay novedades. Se entiende en el club, y yo creo que entendemos todos, que Morata también va a abandonar la disciplina del Atlético de Madrid. Eso sí, este no se va a ir a coste cero. Va a tener el equipo que le quiera que desembolsar una cifra cercana a los 15 millones de euros, pero da la sensación también que Álvaro Morata, el futbolista madrileño, va a dejar de pertenecer al Atlético de Madrid.
Gracias, Boni. Bueno, pues despedidas en el Madrid, despedidas en el Atlético de Madrid, despedidas también en el Getafe, que hoy Dani se ha reunido para decirle adiós a Maximovic.
Con esta ovación despedían los jugadores del Getafe a Maximovic, el serbio que llegó en 2018 y tras seis temporadas deja el conjunto azulón, con el que ha jugado 221 partidos que le colocan como el sexto jugador que más veces ha vestido la camiseta del Geta, un auténtico guerrero que ha vivido de todo.
Hemos pasado con cuantos momentos históricos, me va a quedar como este día contra Ajax, contra Valencia en Copa, donde hemos caído con dos goles en la prólonga, y año pasado contra Valladolid. Es la primera vez en mi vida sentí miedo antes de un partido, que hemos estado casi con un pie y medio en la segunda, y con este tiro de Gonzalo Plata yo me vi en segunda, y de verdad que este momento no va a olvidar nunca.
También quiso agradecer el cariño de su afición, de quien se despedirá este domingo cuando juegue su último partido como jugador azulón.
Y donde están preparando una fiesta tremenda es en Leganés. Bueno, tanto que el ayuntamiento ha sacado hoy un bando, el ayuntamiento de Leganés, diciendo que el domingo a las 6:30 de la tarde, que es cuando se juega el Racing de Ferrol Lega, todos los bares que quieran pueden poner terrazas en la calle, poner pantallas, reunir a lo que quieran. Vamos, que se para Leganés el domingo a las 6:30 de la tarde. Los jugadores están esta semana casi aislados, preparando a conciencia ese partido definitivo, el que puede ser el del ascenso. Pero claro, sin embargo, hay gente en el club que trabaja a destajo, que intenta llevarlo también con normalidad. Por ejemplo, su fisio, el que cuida las piernas de los futbolistas, Carlos Carballo.
Los vecinos, la familia, los amigos, todo el mundo te pregunta, casi hay más tensión, notas más tensión fuera de aquí que aquí que llegas, que aquí intentamos todo llevarlo una naturalidad. Para darnos, yo creo, calma unos a otros, se sienten en la camilla, que hablan contigo, que pues a lo mejor hablamos un poquito de, pues a ver cómo vemos el partido del fin de semana o cómo pasó el anterior, pero a lo mejor también hablamos de otras cosas, un poquito de hablar de la familia, de pues cómo va tu hija, tu hijo, y quitarnos un poquito de la tensión del día a día, pero bien, llegan bien, yo creo que el equipo está muy motivado, está en buenas condiciones de afrontar estos dos partidos, tanto físicamente como emocionalmente. Pues la verdad que para todos sería un sueño, y es lo que se huele, que es que no queremos dejarlo pasar.
Mr. Makers.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hoy la lista de Monse Tomé y Medina te lo cuenta. Hola, Cris.
Muy buenas.
¿Qué jugamos y contra quién?
Pues España está a tan solo 2 victorias para certificar esa clasificación para la Eurocopa de 2025 en Suiza, pero enfrente estará la selección más fuerte de nuestro grupo, que es Dinamarca, quien ha ganado también sus 2 primeros partidos. Ambos encuentros serán ante las danesas y esto es lo que nos espera.
Dinamarca es un equipo que intenta salir jugando desde atrás. De hecho, la mayoría de las veces que a mí me ha tocado enfrentarme a Dinamarca, su esencia es esa, confía en eso, y luego es un equipo que te presiona arriba.
¿Cómo definirías la lista? ¿Qué te llama la atención?
Pues la verdad es que no esperábamos grandes cambios, pero ha sorprendido de nuevo esa ausencia de Esther González, quien en el último parón marcó 2 goles, y también la ausencia de Sei García, quien también vio puerta. Otra de las novedades es que recupera jugadoras como Cata Coll y Aitana Bonmatí, que fueron baja, y también vuelve tras lesión Oyane. Y la gran novedad es la vuelta a la selección de Yana Fernández, quien no jugaba desde la preparación al Mundial, y también vuelve Inma Gabarro. Y por cierto, ha vuelto a convocar a 24 y no a 23 jugadoras, porque tras el primer partido, Vicky López tiene que abandonar la concentración porque tiene que hacer la selectividad.
Que tenga suerte, y qué suerte tiene de ser tan joven. ¿Qué pinta te da la selección en los Juegos?
Pues nuestra selección tiene muy buena pinta para esos Juegos Olímpicos. Tenemos un grupo muy consolidado con grandes futbolistas. Además, parte del grueso de esta selección son jugadoras del Barcelona, quienes este sábado juegan esa final de la Champions contra el Olympique de Lyon, y así lo ve la seleccionadora.
Para nosotros, que esas futbolistas jueguen esos partidos es darnos la mayor información y lo más parecido a lo que jugamos nosotros. Siento que nuestros partidos son partidos de Champions o finales de Champions. Los Juegos Olímpicos, cada partido va a ser una final de Champions. Y para nosotros, ver a esas futbolistas en ese contexto es un regalo.
Y para finalizar, una mención especial a nuestra selección femenina sub-17, que el pasado sábado se proclamó por 5ª vez campeona de Europa tras derrotar en la final a Inglaterra por 4-0.
Gracias, Medina. Hasta el viernes.
A vosotros.
A esta hora hay un estadio que está abarrotado, en el que hay un ambientazo brutal, porque dentro de menos de 1 hora y media comienza la final de la Europa League. No tenemos un equipo español, la juegan Atalanta y Bayer Leverkusen, pero tenemos españoles. Tenemos en el Bayer a Xabi Alonso en el banquillo y a Grimaldo, por ejemplo, en el lateral. Rodrigo Marciel, sabio para asuntos de fútbol internacional, ¿cómo ves lo de luego?
Bueno, yo creo que tiene un color muy claro en el favoritismo esta final de Europa League, con un Bayer Leverkusen que está haciendo historia con el número de partidos invictos en todas las competiciones, e incluso puede ganar todavía la Copa Alemana. Es cierto que el Atalanta de Gasperini ha realizado una gran competición, tiene un estilo muy abierto, muy definido, un equipo muy alegre, y por eso más aún yo creo que el favoritismo del Leverkusen, que puede ser pragmático, puede ser un equipo también ofensivo, y en líneas generales que nadie ha sido capaz de ganar esta temporada, con lo cual los de Xabi Alonso tienen ese papel que luego hay que demostrarlo en el terreno de juego, pero eso sí, yo creo que nos vamos a divertir, es una final de Europa League muy atractiva y en el que se reúnen muchísimos aspectos interesantes en Dublín.
Gracias, Rodri. Venimos otra vez al fútbol de aquí, Poblador, porque quieres hablarnos de un milagro, el milagro del Villalba.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos tenido en Onda Madrid al entrenador del Villalba, David Boega. Ha sido la permanencia más complicada en el grupo séptimo de Tercera Federación. 5 últimas jornadas sabiendo que debían sumar para no caer a preferente. Lo que hubiera significado al estar convenido con el Rayo Majadahonda el segundo descenso majariego villalbino. En todos, menos en un partido, el Cuc ha igualado o remontado resultados adversos para lograr en la última jornada hacerlo ante el campeón del grupo, el Real Madrid C, y lograr la permanencia gracias también a las derrotas del Parla y del Villanueva del Pardillo. Más dolorosa la del Parla, que dependía de sí misma. David Boega nos contaba la celebración.
Sí, claro, o sea, al final el que va líder o el que está luchando por subir tiene alegrías constantes prácticamente todos los fines de semana. el que lucha por no bajar tiene alguna alegría, pero la mayoría son decepciones. Entonces, cuando ves que se acaba la competición y ves que lo tienes cerca y demás, pues, o sea, y no hemos dejado de creer, de trabajar, y por supuesto que, o sea, el otro día cuando el árbitro pita al final, pues es, destapas todas las emociones que tienes, dices, joder.
El conjunto serrano, siempre con la obligación de ganar, ha ido por detrás en el marcador de los cuatro últimos partidos: Paracuellos, Pozuelo, Móstoles, Universidad de Juan Carlos y Real Madrid C. En dos de ellos logró empatar y en los otros dos remontar. Es decir, ha estado más minutos en preferente que en tercera. ¿Qué tecla tocó David Boega para conseguir sumar esos puntos cuando el equipo se veía en preferente?
La verdad que en varias ocasiones hemos tenido la posibilidad de haber salido, no lo hemos conseguido, volvías a estar una semana más, pero bueno, lo hemos valorado desde la tranquilidad, todos los resultados. Si ganábamos, no caíamos en la euforia de pensar que ahora sí iba a cambiar la dinámica, si no seguíamos trabajando y exigiendo más, y si perdíamos, analizábamos bajo la tranquilidad lo que había sucedido, intentábamos que las emociones no te privasen de tomar decisiones que podían ser negativas de cara a un futuro, y así es como lo hemos afrontado. Y
en esos 360 minutos últimos de la temporada, ¿ha habido algún momento de duda, algún momento en el que el CUC Villalba pensara hasta aquí hemos llegado?
Mira, te voy a ser sincero, cuando cojo el equipo, lo cojo en una situación que no es buena. Sabía perfectamente dónde me metía, sabía perfectamente la dificultad que tenía la competición. Ni en las victorias ni en las derrotas hemos dejado de creer. Por supuesto que llegas a la última jornada, llegas a golpes como el que sucedió en Canillas, que teníamos la posibilidad de salir y fallamos, fue un golpe duro. Pero no estuvimos bien y quizás el jugador ahí se dio cuenta de que nos quedaba lo mínimo. Ante esa situación puedes pensar, pues oye, hasta aquí hemos llegado, pero con puntos por delante tienes que seguir trabajando, y más cuando llevas esa línea, como te comento, de trabajo, de honestidad, de esfuerzo.
Tiempo también para acordarse de los que no lo han conseguido: Villanueva del Pardillo, Pozuelo, y especialmente para el Parla, que inició la última jornada en tercera.
Por supuesto, sí. Este grupo, el grupo 7 de Madrid, es un grupo muy igualado, un grupo que hay equipos que hace un mes podían estar pensando en cotas mayores y sin embargo, y por supuesto que mucho ánimo para el Parla, mucho ánimo para Jesús, mucho ánimo para Pozuelo, incluso para el Pardillo, aunque haya desaparecido, para Javi Zamorano. Porque al final, o sea, igual que la moneda ha caído de cara para Ceuta y Villalba, desgraciadamente ha caído cruz para Parla.
Para finalizar, un nombre propio, más bien un apellido: Eto'o. Etienne ha sido clave en la consecución de la permanencia con sus goles. Un jugador que tiene que llevar un apellido que no pasa desapercibido para nadie. ¿Cómo ha sido el trabajo de David Boega con el chaval?
Él ha trabajado como el que más, él ha exigido como el que más. Hemos dejado aparte su apellido. Él ha sido un chaval de 21 años que, como el resto del grupo, quiere tener carrera en el mundo del fútbol. Y bueno, pues afortunadamente los últimos partidos con él nos han dado goles y nos ha dado la salvación.
Y hoy en el otro enfoque, los resultados. Hola, Garrido.
Hola, buenas tardes.
Se van acabando las competiciones deportivas y llega el análisis de resultados. A veces es un momento duro, ¿no?
Muy duro, sí. También es un momento de aprendizaje puro, ¿eh? Ya sabéis lo que se dice y es completamente cierto. Se aprende el doble de los malos resultados que de los buenos. Entre otras cosas porque el éxito tiene de consejeras a la euforia y a la adulación, y el análisis y la autocrítica quedan relegadas y no peor.
¿Cómo recomendarías hacer ese análisis?
Bueno, pues hombre, no es fácil responder la pregunta, pero tampoco quiero huir de ella. Mira, con calma y la menor o sea, con calma y la menor carga posible de emoción. La soledad, desde luego, no es buena para analizar, ¿no? Aunque suele ser el estado general en la gente que lidera, ¿no? Pues la empresa, el entrenador, el director deportivo. Pero igual de negativo es que haya decenas de voces alrededor dando su opinión, porque no todo el mundo tiene ni los datos ni el conocimiento necesario. Así que, muy importante, un equipo de trabajo bien entrenado, esto es si eres un buen líder, tu equipo de trabajo te va a decir lo que piensa, y si no, porque eres jefe, te hará solamente la pelota.
A ver si podemos centrar el tiro un poco más.
Bueno, lo primero, si el resultado no ha sido el que esperábamos, hay que dejar que pase el duelo, porque somos emoción, ya sabéis, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, así que tranquilidad. Después, basarse en datos ciertos y objetivos, aunque también es cierto que en el deporte eso cuesta, es difícil. Y tampoco pasa nada, porque liderando, pues oye, hay eso que se llama intuición, y también tenemos que, dejando los datos aparte, pues poner nuestra parte personal, ser más subjetivo, pero también la parte tuya como líder de lo que pretendías, se ha cumplido o no, en definitiva, la percepción que tú tienes del resultado que se ha dado.
Así contado suena muy bien, pero qué duro aceptar los resultados en la mayoría de los casos.
Muy complicado, ya decía antes, somos emoción, por eso digo que hay que tener la raya en la medida de lo posible, siempre digo controlar hasta donde sea posible. Y luego hay un punto que no quiero que se escape, ¿no? Que es el hecho de que a veces nos sienta peor el resultado porque hemos marcado mal el objetivo, el comienzo, así que luego en el camino pues no sabemos bien cuál es nuestro puesto, nuestra identidad, dónde debemos estar, y no sabemos aceptar lo que va pasando porque hemos fijado mal el objetivo al comienzo.
¿Te atreves a extraer una conclusión?
Bueno, pues sí, lo que pasa es que voy a ser un poco disruptivo sin salirme del asunto. Voy a recoger la noticia de ayer de la retirada de Toni Kroos, de manera que el jugador alemán, yo creo que pone punto y final dando varias lecciones. Por ejemplo, saber estar, saber elegir, trabajar seriamente sin levantar la voz, tratar de ser el mejor, saber pasar no solamente el balón, sino buenos y malos momentos, conocerse muy bien, tomar sabias decisiones y no tener miedo al futuro, porque oye, esto de retirarse para los deportistas es un momento de crisis enorme personal, y creo que Kroos es un buen ejemplo para saber decir adiós al deporte antes de que el deporte te lo diga a ti.
Pues sí, hasta la semana que viene, coach.
Hasta la semana que viene.
Cierras tú el enfoque, Cueto, desde Telemadrid a las 9 y 10, ¿con qué vais?
Hola Nacho, ¿qué tal? A las 9 y 10 en Telemadrid veremos las imágenes del entrenamiento de hoy de Rafa Nadal en París, con un partidillo ante Wawrinka que refleja sus buenas sensaciones de cara a Roland Garros. También veremos la llegada de Alcaraz a París para participar en este gran exam en el que parte entre los favoritos al título. Por cierto, hablando de tenis, conoceremos a Izan y Ferrando, el futuro del tenis madrileño. En fútbol les contaremos cómo será la despedida de Kroos del público del Bernabéu el sábado ante el Betis y las opciones que maneja Ancelotti para sustituirle la próxima temporada. Y por supuesto, la última hora del Real Madrid de baloncesto, que a partir del viernes ante Olympiacos comenzará su defensa de la Euroliga. Todo, repito, a las 9:10 en Telemadrid. Les espero, chao.
Gracias, y ahora más información en el enfoque.